Kaixo, kaixo, eguerdion, entzule. Bueno, pues aquí estamos. Otro lunes en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico en Suelta la Olla, en Alaved Irratia. Y bueno, hoy es un día un poco especial porque la semana pasada, no sé si sabréis, pero el 11 de febrero fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, pues para explicarnos un poco todo esto, una mujer que estuvo muy presente en esto, que es nuestra colaboradora habitual y conocidísima ya por todas nosotras, yo creo que la escuchamos, pues eso, tenemos al otro lado a Marta Macho. Kaixo, Marta, semos.
Hola, Kaixo, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, bien. ¿Qué tal? Estás un poco, supongo, de resaca emocional o así todavía, ¿no?
Sí, bueno, el día 11 de febrero es muy intenso y yo creo que cada año crece la intensidad del día, ¿no? Porque se juntan más personas y más iniciativas a hablar del tema. Yo a veces tengo un sentimiento un poco agridulce, ¿no? Porque es cierto que los días, estos días especiales son importantes, pero a veces me da la impresión de que hay personas que solo se acuerdan de ese día, bueno, y luego se les olvida el tema y a veces se mezclan discursos un poco extraños, ¿no? Parece que no tienen muy asumido el motivo por lo que se realizan estos días. Yeah. Bueno, como decías muy bien, el 11 de febrero, desde hace creo que son 6 años ya, se celebra cada 11 de febrero el Día Internacional, a mí me gusta decirlo en plural, de las niñas y de las mujeres en la ciencia, porque yo creo que agrupar en un colectivo a todas las mujeres es un poco injusto, ¿no? Y además, casualmente, en el resto de los idiomas va en plural. Yo creo que es de las mujeres y las niñas en la ciencia, a mí me gusta más.
Vale,
y,
pues yo también, bueno, lo incorporo para el futuro.
Yo en eso lo digo así, aunque sé que oficialmente no es, pero bueno. Y en ese día lo que se trata es de intentar que esas niñas que no quieren dedicarse a determinados trabajos de tipo científico, que ni siquiera optan por ciertas carreras de tipo científico, pues que sepan que la ciencia está allí para ellas y que son igual de capaces que sus compañeros varones para realizar cualquier actividad, cualquiera. El cerebro no está limitado por las hormonas para nada, el comunicárselo, el que lo sepan, y luego también para defender el trabajo de todas las mujeres que hoy en día están realizando en universidades y centros de investigación y muchas veces, bueno, pues ninguneado o discriminado, como pasa en otras muchas disciplinas, ¿no? Todavía falta mucho para alcanzar la igualdad también en el ámbito de la ciencia, aunque a mucha gente le pueda parecer extraño, ¿no?
Y Marta,
bueno,
¿por qué?
Día, como te digo, con muchísimas actividades, muchísimas actividades en centros escolares, en instituciones, se lanzan un montón de iniciativas.
Una curiosidad, Marta, ¿por qué 11 de febrero?
Dicen, aunque no estoy muy segura que sea cierto, porque se piensa que Hipatia de Alejandría nació el 11 de febrero.
Vale.
Pero es cierto, esa es una justificación que he visto en algún medio, pero la ONU, que es quien ha lanzado esta iniciativa, Naciones Unidas, en ningún momento dice el motivo por el que es el 11 de febrero. Quizás sea una estrategia solo, aislar esta actividad de otras muchas que pueda haber en otros momentos. Pero bueno, ya sabes, se inventan esta especie de historias. No se sabe cuándo nació Hipatia de Alejandría en realidad, ni siquiera el año. Pero bueno, he visto una justificación que es esa. Bueno, sería una bonita justificación, pero no lo creo que sea cierta.
Vale, bueno, y nos contabas entonces que habéis estado haciendo a lo largo de, bueno, este día y creo que toda la semana, ¿no? Numerosas actividades.
Sí, hay muchísimas actividades. De hecho, hay mucha gente que se ha ido preparando durante semanas anteriores, pues bueno, por ejemplo, en centros escolares, como te digo, pues para tener o bien una visita de una científica para que hable de su trabajo o de otras científicas, o bien actividades que nos consta que se han generado en las escuelas, pues para que críos y crías pues generen una exposición sobre mujeres científicas o algún juego en relación con el tema, etcétera. Y eso está muy bien. Y de hecho yo fui al Instituto de Sopelana también a hablar un poquito con un grupo de chavales y chavalas sobre temas de discriminación en la ciencia, ¿no? Pero también es cierto que el que sobre todo los más pequeños entiendan que las mujeres siempre han estado en el mundo científico y que es muy importante que haya más mujeres en ciencia, se trabaja en el día a día, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo que a veces tengo un sentimiento agridulce, porque yeah. estas son campañas brutales en las que se ha hablado en medios de comunicación en todas partes. Esto es emocionante, porque que se hable en un programa de radio, una de las entrevistas sea a una o varias mujeres científicas, que se insista en la en las dificultades que tienen las mujeres para crecer en el ámbito científico, o las niñas, esa falta de niñas que se matriculan en informática o en carreras de ingeniería, está muy bien hablar de eso. Pero el trabajo se hace día a día, incluyendo a muchas mujeres, no solo de ciencia, en el currículum escolar que tienen niños y niñas, ¿no? Porque en el día a día es donde las cosas van empapando. Pero bueno, esta campaña, ya te digo que año a año, bueno, cada vez es más... es que cada vez participan más gente y más instituciones, parece que nadie se puede quedar fuera, ¿no? Consigue el que se hable del tema, incluso en medios generalistas que no hablan mucho de ciencia, en realidad probablemente, y menos del tema de mujeres científicas, ¿no? Así que por ese lado, pues chapó, bueno, está muy bien que se haga. De hecho, yo he participado esta semana pasada en montones de iniciativas, como te digo, como otras muchas mujeres en el ámbito científico, ¿sí? Y en particular en el ámbito de la Cátedra de Cultura Científica y en todos los blogs de la cátedra, Ciencia Cayera, en el Cuaderno de Cultura Científica y en Mujeres con Ciencia, salió una entrada que en realidad presentaba un vídeo que yo creo que es muy bonito, en Cayera, desde luego en euskera, en el cuaderno y en Mujeres en castellano, que se titulaba La historia de Juni Almeida, y que hablaba de una mujer muy especial, porque una cosa se me ha olvidado decir, este año el tema del 11F, el lema, es las científicas líderes en la lucha contra el COVID-19, uh-huh, y ese uh-huh. vídeo tiene mucho que ver con ese tema.
Pues tenemos por aquí el vídeo, vamos a escucharlo.
Nací en 1930, en Glasgow. Mi familia era muy humilde. Mi padre trabajaba como conductor de autobús. Al cumplir los 16 años, tuve que dejar los estudios para llevar dinero a casa. Empecé como aprendiz en un laboratorio, pero pronto encontré un puesto mejor en un hospital de Londres. Allí descubrí los microscopios electrónicos. Me hechizaron. Eran como ventanas a otros mundos. En 1954 me casé. Poco después tuvimos una hija y nos mudamos a Canadá. Conseguí un trabajo en el Instituto del Cáncer de Ontario. En mis años en el hospital había aprendido mucho sobre microscopios electrónicos y allí mis conocimientos resultaban útiles. Estudié por mi cuenta y publiqué varios artículos sobre estructuras virales. Empecé a hacerme un nombre y un día me llamaron de un hospital de Londres. Habían encontrado un virus extraño. Querían verlo, pero no sabían cómo. Tuve que inventar un nuevo método. La sensación fue increíble. Estaba viendo algo que ningún otro ser humano había visto antes. Era un virus, pero estaba como recubierto por un halo, algo parecido a la corona solar. Lo llamamos coronavirus. Y yo, la hija de un conductor de autobuses de Glasgow, fui la primera en verlo.
Bueno, la verdad es que emociona, ¿eh?
Sí, y hasta escucharlo emociona, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Verlo es un vídeo muy bonito porque combina imágenes actuales de personas, bueno, con sus mascarillas en su día a día, sufriendo esta pandemia, ¿no? Está filmada en Bilbao, además, hace pues una semanita, con imágenes de esta mujer y de esos aparatos de los que ella habla, ¿no? Y bueno, es emocionante saber que, bueno, una mujer fue la primera que vio un coronavirus, ¿no? Uh-huh. Esto de ver parece un poco extraño, pero ya habéis oído un poquito su historia. Ella había aprendido a utilizar microscopios electrónicos y después de haber sido a Canadá, como cuenta en la historia, y haber empezado a trabajar en un en un laboratorio como ayudante, porque ella no tenía formación, tuvo que dejar sus estudios, como también se escucha en el vídeo, sí, porque su familia, pues que era una familia muy humilde, necesitaba que ella trabajara para aportar dinero a la familia, ¿no? Y bueno, pues como no tenía titulación, entró como ayudante a aprender al Instituto del Cáncer de Ontario. Y allí, bueno, pues le empezó a desarrollar nuevas técnicas de microscopía y, bueno, publicó algún artículo y parece que como era de las pocas personas que sabía desarrollar este tipo de técnicas, al menos en el ámbito de investigación con ese tipo de, con virus o con bacterias, etcétera, ella empezó a tener una cierta fama. Fue cuando se fue a Inglaterra, también como se ha oído en el vídeo, donde empezó a trabajar con el doctor David Tilrell, que estaba empezando a investigar el resfriado común. Habían encontrado un virus similar al de la gripe y ese virus tenía un problema que no tenían otro tipo de virus con los que trabajaban en ese laboratorio en Londres, que es que no conseguían cultivarlo en el laboratorio. Normalmente para estudiar los virus se utilizan esas famosas placas de Petri en el que se hacen crecer los virus para entender cómo evolucionan, ¿no? Y entonces, bueno, a Tyrrell se le ocurrió que esa mujer de la que había oído hablar, pues a lo mejor podía sacarle de ese apuro, ¿no? Como no podían hacerlo crecer en el laboratorio. Uh-huh. Y bueno, pues June se puso en marcha. Esto fue en el año 1967 y gracias a que conocía muy bien el microscopio electrónico y que ya sabía cambiar la manera de mirar dependiendo de lo que tenía que mirar, consiguió tener unas imágenes muy claras del virus. Es decir, en vez de cultivarlo en el laboratorio, lo que hizo fue observarlo y sacar fotografías. Son objetos muy pequeños, ¿no?, que hay que verlos con microscopio. Y de hecho, observó esa famosa corona, la de esos coronavirus que ahora parece que todos y todas conocemos, ¿no? Y además ella se acordó que lo había visto antes, que lo había visto en enfermedades como una bronquitis de pollos y en hepatitis, uh-huh, de ratones, ¿no? Es decir, ella recordó que ya había visto un virus de ese estilo. Bueno, y tras este pequeño éxito, ella siguió trabajando en este ámbito y por fin consiguió continuar sus estudios, esos estudios que había tenido que interrumpir, y realizó su tesis doctoral y siguió trabajando en el tema de virus. Sí. De hecho, en los años 80 también fue una de las primeras personas que vio con claridad el virus de el VIH y la primera persona en fotografiar y ver el virus de la rubeola. Así, uh-huh, que yo creo que a estas mujeres que en un principio son técnicas de laboratorio y luego tienen la capacidad de poder seguir estudiando, en particular la biomedicina les debe mucho.
Uh-huh. Bueno, pues pasamos a la siguiente.
Sí, y seguimos
que también está relacionada con la COVID-19, con el...
porque creo que esta mujer, June Almeida, y la de la que voy a hablar ahora, se merecen un homenaje. La siguiente de la que voy a hablar, le debemos la vacuna, las dos vacunas que han venido en primer lugar, la vacuna, uh-huh, de Moderna y la de BioNTech. Esta mujer se llama Catalín Caricó y fue una mujer de origen húngaro, era una, uh-huh, bioquímica que, bueno, estudió en su país y tras un tiempo, bueno, en el que estaba intentando aumentar su cultura, seguir estudiando en su tema, pues se dio cuenta que pues no podía seguir allí, ¿no? Así que se fue a Estados Unidos y con su marido y allí continuó sus investigaciones. Y ella empezó a investigar en un tema que en aquel momento no estaba muy bien considerado. Ella trabajó intentando utilizar moléculas de ARN para curar enfermedades. Su idea era introducir a las personas enfermas una molécula de ARN que tenía las instrucciones para que enseñara a las células a producir proteínas para curar. Es, sí, decir, la diferencia es que con este ARN no se inocula la proteína con una enfermedad, una especie de vacuna, para que el cuerpo luche contra ella, sino que es una manera de introducir instrucciones para que el cuerpo fabrique, sí, sí, sus propias defensas, ¿no? Ella no pensaba en inmunizar, es decir, no estaba pensando en una vacuna cuando hacía esto, sino que pensaba en curar directamente. Uh-huh. No tuvo mucho éxito, ella estaba intentando hacer este tipo de estudios y de hecho continuamente rechazaban sus proyectos de investigación en Estados Unidos, bueno, como en cualquier país del mundo, si te dan dinero para una investigación y no consigues resultados, pues te quitan la financiación, ¿no? Así que era un momento también en el que, insisto, no se utilizaba esta técnica, sino terapias génicas que intentaban solucionar problemas de salud congénita manipulando el ADN directamente, no el ARN. Bueno, pues la degradaron en la universidad y, bueno, aceptó un trabajo menos remunerado hasta que las casualidades existen, se cruzó con un inmunólogo en una fotocopiadora precisamente y en ese momento él estaba buscando un remedio, una vacuna contra el SIDA y, bueno, había oído también de ella que tenía una opción distinta con el llamado ARN mensajero, ¿no?, el que lanza mensajes al cuerpo y le dijo que a ver si podían probar. Bueno, pues lo intentaron, los problemas continuaron porque parece que esas vacunas con ARN no tenían problemas porque el cuerpo a veces identificaba esa vacuna con que le estabas metiendo un virus, lo atacaba y no conseguía hacer llegar esas proteínas al cuerpo para que consiguieran crear los anticuerpos, etcétera. Y bueno, finalmente lo solucionaron y durante mucho tiempo estuvieron trabajando en ello hasta que consiguieron sus primeros éxitos. Y este Drew Weissman y junto a Catalin Carico empezaron a patentar sus fármacos, esta manera de vacunar, hasta que una empresa en el año 2010, hace muy poco tiempo, compró parte de los derechos de las patentes que habían registrado Carico y Weissman. Esa empresa se llama Moderna, que es un acrónimo de ARN modificado en inglés. Y también una pequeña empresa alemana, BioNTech, adquirió otras patentes de estos mismos investigadores que se basaban en ese uso del ARN modificado para desarrollar vacunas contra el cáncer. De hecho, en este momento, Carico trabaja en esa empresa, en BioNTech, y desde el año 2013 entró en ese momento y ahora es vicepresidenta senior. Bueno, allí, en esa empresa, ya siguió trabajando para mejorar esas técnicas del ARN mensajero, para que durara más tiempo, para intentar que fueran más eficaces, etcétera. Y esas dos empresas que acabo de nombrar, esas que compraron esas patentes, hoy son conocidas mundialmente porque, como hemos comentado, son las que han desarrollado las dos vacunas que mejor conocemos con esa tecnología de ARN mensajero que Carico se empeñó en seguir investigando y que finalmente, pues bueno, tuvo sus éxitos, ¿no? Y parece que son vacunas que son más fáciles de producir que las normales, que introducen proteínas de ADN con el virus para que el cuerpo reconozca el virus en una pequeña cantidad y luego ataque. Estas parece que son más fáciles de producir, más rápidas y más eficaces. Sí. Así que, bueno, otra bioquímica, otra científica a la que creo que le debemos muchísimo, en particular en este tema de la pandemia.
Marta, ya has comentado, por curiosidad, también la vacuna del SIDA, la vacuna contra el cáncer. No sé si sabes algo de estas vacunas o...
No, contra el SIDA creo que sí hay algún tipo de vacuna, pero contra el cáncer, bueno, como todos sabemos, pues no existe, ¿no? Existen estas vacunas que hay para las niñas contra el cáncer...
El papiloma, ¿no?
De útero, que ahora se da, pero no sé si está basado en esta tecnología de ARN mensajero.
Vale, curiosidad. Vale, pues bueno, pues vamos a la última historia.
Sí, también tiene que ver con el 11 de febrero. Es una campaña que se lanzó 3 semanas antes, al 11 de febrero, porque es cierto que en el 11 de febrero hay tantas iniciativas que a veces no se ven. Entonces, esta es una campaña que ha lanzado la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, que se llama con la etiqueta de No More Matildas, No Más Matildas, para hablar de un efecto que se le llama el efecto Matilda. Yo creo que alguna vez ya hemos hablado en este programa, pero bueno, creo que está bien repetir lo que significa. El efecto Matilda Es un efecto que pone de manifiesto la discriminación que han sufrido las mujeres científicas a lo largo de la historia. Y no solo eso, sino también un tipo de discriminación un poco especial, que es la negación de sus aportaciones, de sus descubrimientos y de su trabajo en favor muchas veces de sus compañeros varones. Es decir, hablando en plata, directamente que se robe el trabajo de estas mujeres para que el compañero, el jefe o el director directamente se lo apropie, ¿no? Ha habido muchas Matildas en la historia. Rosalind Franklin es una de ellas, muy conocida. Esther Lederberg es otra. Trabajó con su marido en temas de genética. Él ganó un premio Nobel por eso y él tuvo la desfachatez de ni siquiera nombrarla durante su discurso de premio Nobel, ¿no? En fin, ha habido muchas Matildas, muchas mujeres científicas a las que se les ha usurpado o se les ha negado sus descubrimientos, ¿no? Se llama Matilda porque la primera persona que denunció esta práctica es Matilda, ahora no me acuerdo del nombre, una activista americana del siglo XIX que, bueno, se dio cuenta de este efecto y, bueno, lo denunció públicamente, ¿no? Vale. Por eso, por allí viene el nombre. Y bueno, pues con esta iniciativa el objetivo es doble, ¿no? En primer lugar, como te he dicho, intentar que se recupere a estos referentes, a estas mujeres, a estas Matildas, a estas mujeres olvidadas, y también el intentar el que se incorporen en los textos de sobre todo de quinto de primaria, que parece que es un momento bastante especial, los nombres de todas esas Matildas que a lo largo de la historia han contribuido al avance de la ciencia y que han sido completamente ninguneadas, ¿no? Entonces, en este sentido, proponen un anexo para un libro de texto en el que se muestran a, creo que son 14 Matildas, 14 mujeres de ciencias, cuyos descubrimientos en la sombra han contribuido a esa ciencia que se estudia en esos libros de quinto de primaria. Entonces, se introducen en su currículum escolar, como también he contado al principio, para que no sea solo hablar de mujeres al margen de mi currículum escolar, sino que puedan entrar cuando hablo de química o de un descubrimiento en física, pues tener un ejemplo de una mujer que aportó precisamente en ese tema del que estamos hablando, ¿no? Este pequeño anexo ha colaborado Mujeres con Ciencia precisamente para elaborarlo y, bueno, es sencillamente una propuesta de lo que puede ser una propuesta que debería ir creciendo, ¿no? En ese sentido, de elaborar esos contenidos. Y luego tiene una propuesta que a mí me parece extraordinaria, incluso es muy graciosa. Proponen tres cómics que se titulan La hipotética vida de Matilda Einstein, de Matilda Fleming y otro de Matilda Schrödinger. Y esas novelas gráficas, muy bonitas, están muy bien ilustradas. ¿Se imaginan, pues eso, qué habría sido la vida de Albert Einstein, del médico Alexander Fleming o del físico Erwin Schrödinger si hubieran sido mujeres? La pregunta es, ¿habrían conseguido abrirse un hueco en el mundo de la ciencia? Sus revolucionarias teorías, que son la teoría de relatividad, el descubrimiento de la penicilina por Fleming o el experimento mental ese del gato de Schrödinger, ¿habrían sido aceptadas del mismo modo? Bueno, pues en estos libros pues se propone que no, que seguramente habrían sido completamente ninguneadas, como en el caso de June Almeida, como en el caso de Catalín Caricó, que esa técnica del ARN mensajero no le querían hacer mucho caso con él y bueno, hubieran tenido que compatibilizar además su trabajo de investigación con el cuidado de niños y niñas, con atender al marido, que hay que atenderlos mucho, claro, etcétera, etcétera. Y bueno, se muestra pues que sus carreras no hubieran sido las mismas, ¿no? Cambiar el nombre de un varón triunfador por una mujer igual de inteligente, igual de capaz, pero con otras muchas tareas y prejuicios alrededor, pues creo que es un ejercicio realmente necesario.
Escuché a una, bueno, en este caso era directora de cine, ¿no?, para hablar un poco de su carrera, y decía cómo a algunos pues la mochila se la llevan y nosotras tenemos que llevar nuestra mochila y la de otros. Y bueno, creo que en este caso es muy aplicable también.
Sí, sí. De hecho, esto es aplicable, yo te diría, que a cualquier otro trabajo, ¿no? Sí. Lo que te toca hacer en el trabajo más lo que te toca hacer luego en casa, ¿no?
Bueno, Marta, pues no sé si nos quieres comentar algo más de estas historias del 11 de febrero.
Yo vuelvo a lanzar el mensaje de que están muy bien los días y el 11F ha sido un boom y se hablan en muchos medios, pero hay que recordar todos los días que no es el 11 de febrero el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, sino que todos los días del año deberían ser el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y de todas las mujeres en todo el resto de las disciplinas. Uh-huh. Yo creo que ese es el mensaje.
Muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Y con qué canción terminamos hoy?
Pues me gustaría acabar con una canción muy bonita, que además tiene mucho que ver con el tema. Se llama Manos de Mujeres, que, bueno, esas mujeres que con sus manos hacen arte, hacen ciencia, cuidan y hacen un multitud de cosas. Es un tema de Marta Gómez, que está acompañada de Martirio, de Andrea Echeverri y al saxo por Anat Cohen. Es un tema precioso.
Muy bien, pues con Manos de Mujeres nos despedimos. Muchísimas gracias, Marta. Hasta la próxima.
A ti, como siempre, Esticho.
Bueno, agur.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, ay. Enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, 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 ay.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan.